con 24. Te faltó.
Pero dan la hora literalmente, faltó, no estaba hablando metafóricamente.
Te faltó, como siempre, Consuelo, eso estaba esperando yo. ¿Ya estamos con nuestro invitado? ¿Sí? Está sí, a la distancia, sí, pero bien cerca siempre, nuestro amigo, el economista Sergio Ursúa. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Matías, Consuelo, ¿cómo están? Ojalá no demos la hora acá.
No.
Ojalá no
sí, te hicimos, madrugar. Te hicimos madrugar.
6:20, sí, no, pero está bien, no, 6:20.
Está bien, vas a salir a trotar y a comer yogur con granola.
No creáis tanto.
Un hombre muy sano.
Ay, Sergio. Oye, allá olas de calor ni nada, ¿no? Allá unos fríos.
Ha estado un par de semanas helada, pero hoy día ya, digamos, un invierno moderado, diría yo, con algo de lluvia, no tanta nieve, por lo menos en esta zona. Washington, el invierno ha ido cambiando con el calentamiento global, así que es más cómodo, pero se nota la diferencia.
Ya,
perfecto. Oye, Sergio, hace días que estábamos tratando de coincidir con las agendas, ¿verdad?, para conversar de la carrera presidencial en los Estados Unidos, porque no solo afecta a los Estados Unidos, afecta al mundo, y ya ocurrieron las primeras dos instancias que lanzan esto, por lo menos para los republicanos. Ya vamos a conversar también de los demócratas, que son el caucus de Iowa y la primera primaria, valga la redundancia, de New Hampshire, con el expresidente Donald Trump ganando con bastante ventaja. Si ya ganó, ¿de qué más nos preocupamos? ¿Eso significa que él va a ser necesariamente el candidato?
A ver, yo creo que Trump tuvo dos buenos resultados en las dos primeras instancias, efectivamente, pero y tiene todas las chances de ser el nominado del Partido Republicano. Él es claramente el quien lleva hoy día la ventaja. Ahora, habiendo dicho eso, la verdad es que estas son carreras largas, son maratones, y lo que uno ha visto en la última semana es que la candidata que queda en carrera, Nikki Haley, no se va a bajar. La tiene muy difícil, pero Trump sigue recibiendo malas noticias desde el punto de vista judicial. En la semana pasada un juez lo sentenció a pagar, no sé si ustedes vieron eso, sí, millones de dólares.
Era como, ¿cierto?, por ejemplo, 20, algo así, una cifra monstruosa.
Más cerca de los 60. Muchísimo dinero que está obligado a pagarle a alguien que él estaba difamando. Sí, sí. Y ese tipo de noticias, obviamente, uno no sabe hasta dónde en esta fauna, en esta jungla política del Partido Republicano, puede empezar a mediar un poco más a las bases. El resultado en New Hampshire no fue malo para Nikki Haley. O sea, es verdad que se esperaba que ella llegase, pero si ustedes ven las cifras, no le fue tan mal y no le fue tan mal donde no tenía que irle mal. Entonces, es difícil, viene ahora South Carolina, que es donde ella debería tener también un buen resultado. Lo tiene difícil.
Por haber sido gobernador ahí.
Así es. Pero las sorpresas de esta carrera se siguen dando. Y vamos a ver hasta dónde el Partido Republicano está dispuesto a ir con Trump, que en la práctica, creo yo, yo creo que en una elección general, esta es mi sensación, y mirando un poco las cifras, no tiene una carrera ganada frente a Biden, lejos de estar de esa situación. Yo creo que Biden
pero
le conviene.
Es como que a Biden le conviene que sea Donald Trump. Bueno,
Trump, sí.
No me imagino qué podría suceder, salvo que sea algo como judicial, muy grande, como para que Trump no sea el candidato del Partido Republicano. Pero claro, ahí lo que tú dices es competitivo frente a Biden, porque no sé si los demócratas obviamente van a votar por Biden, pero los independientes o los republicanos más suaves, por así decirlo, no sé si votarían por Biden, quizás no irían a votar, no lo sé.
Bueno, esa es la gran pregunta hoy día, pero tú tienes varios líderes republicanos que han mostrado una inclinación a moverse, a salirse de la... lo que sería el Trump. Hay, por ejemplo, nosotros teníamos un gobernador acá en Maryland que era un republicano moderado y él ha mostrado una y otra vez la no disposición a votar por Trump. Ahora, ¿él te va a llamar a votar por Biden? Probablemente no. Pero la gente, el moderado, donde, por ejemplo, Nikki Haley ganó, lee las actitudes, mira las cifras. Y si ustedes ven dónde está hoy día la carrera electoral, es verdad, en los polls nacionales Trump tiene una ventaja, pero es un margen muy pequeño en estados que son críticos. En Ohio, en Michigan, en Wisconsin, donde en la práctica la carrera todavía no parte. Entonces, yo insisto, creo que probablemente Trump va a ser el candidato republicano, aun cuando todavía existe algo de incertidumbre, pero yo creo que eso es difícil. Dos, probablemente Nikki Haley sería más competitiva que Trump frente a Biden. Y tres, por lo mismo, para Biden, la opción de Trump yo creo que no le disgusta en lo más mínimo hoy día.
Sergio Ursúa, cuando Nikki Haley sigue en campaña porfiadamente, porque se puede haber bajado y hacer las cosas más fáciles, ¿lo hace pensando en que hay alguna posibilidad de que fracase la candidatura de Trump, no por apoyos, sino por obstáculos judiciales o prohibiciones judiciales eventualmente, o eso está descartado?
No está descartado, Matías. Yo ahí hay una discusión respecto, ustedes han visto que en determinado estado Trump ha salido de la papeleta de la primaria. Por lo tanto, existe algo de ruido. Ahora, claro, el mercado, la búsqueda de fondos es donde está hoy día la apuesta, la gran discusión. Y hoy día Nikki Haley tiene dificultades, está documentado en los diarios y en los medios de comunicación, en atraer gente que ponga dinero a su campaña. Y la gente empieza a moverse hacia el lado de Trump. Eso puede dificultar sus ambiciones, de ninguna duda. Pero no, estas son carreras largas. Estas son las dos primeras. New Hampshire, yo creo que más que ser interpretado como un gran triunfo para Trump, yo creo que fue una carrera bastante apretada al final, en los nichos que para Nikki Haley eran importantes. Ella no le fue mal donde a ella tenía que ganar. Ella tuvo un buen resultado. Entonces, yo creo que ella está a la espera. Por cierto, la diferencia es grande, Trump es una marca, es un reflejo de estos tiempos, ¿cierto?
¿Podría ponerla de vicepresidente?
No está tan claro eso. Eso, de nuevo, es una noticia que va evolucionando durante la campaña. Es una posibilidad, pero hay un montón de candidatas. O sea, apareció mucha gente digamos, en el círculo de Trump que podrían participar de eso. Ahora, ¿ayudaría al republicano moderado a tener una persona como Nikki Haley de vicepresidenta? Probablemente.
Eso te dice, ¿por qué no los configuras levemente? Porque en una de esas es candidata, en una de esas, menos probable, pero es que ¿dónde se para Nikki Haley? Fue su embajadora ante Naciones Unidas, pero ella misma, ¿cómo la configurarías tú como candidata?
Yo te diría que es una republicana de clásica, bien conservadora, moderada en sentido mediático. No, ella si bien tuvo que entrar al barro con DeSantis en un par de debates, es alguien, digamos, que sensata, que ha tratado de alejarse de la figura de Trump y lo que él significa, y acercarse a lo que sería el establishment republicano tradicional. Y en esa línea, de nuevo, uno esperaría que Nikki Haley le fuese bien, por ejemplo, en los republicanos educados, y le va bien, en sectores, digamos, moderados, en clase media, y le va bastante bien. Donde falla, digamos, Nikki Haley es justamente en el core de Donald Trump, ¿cierto? Que es el blanco que ha tenido periodos de dificultad económica en Estados Unidos durante la última década, que ha sido golpeado por la globalización y el impacto que eso ha tenido sobre el mercado laboral, que no ve, por ejemplo, en el crecimiento económico de los Estados Unidos, que ha sido documentado durante el año 2023, muchas oportunidades, y que siente que la inflación, que si bien viene a la baja, fue un golpe muy duro y responsabilidad del gobierno de Biden. Y ese, digamos, es el core de Trump. Es un core difícil de entrar. El presidente Trump se ha dedicado a sembrar ahí, a cosechar, y sigue muy fuerte en eso. Ahora, de nuevo, en una elección general, ¿le sirve ese exceso suficiente para Donald Trump ser presidente? No es para nada obvio, ¿eh? Sobre todo con todos los problemas judiciales. Él ya perdió una elección. Y ahora hay más información. Y le insisto, en materia económica, la administración de Biden no ha estado mal hasta el momento. El 2023 fue un buen año para Estados Unidos. 2024 no se ve.
Claro, no ocurrió la recesión que se esperaba que hubiese.
Por el contrario, Consuelo, creció Estados Unidos 2,5%. Sí, pues, ¿no? En el último trimestre 3,3%, en el año 2,5%. Se espera que este año sea bastante bueno. Tú dices, bueno, ¿dónde están los factores económicos que son importantes para el votante promedio de Estados Unidos? No está en la parte económica, está en inmigración, sin duda. Biden tiene un problema gigantesco en inmigración. Para darle una cifra, el último mes en Estados Unidos entraron 250.000 inmigrantes, 250.000 inmigrantes indocumentados. Los puestos fronterizos con México están absolutamente colapsados, recibiendo entre 5.000 y 10.000 personas todos los días, con un sistema que Biden ha estado tratando de generar algunos canales para poder facilitar el acceso al país, pero están totalmente sobrepasados. Ciudades como Seattle, Chicago, New York, están colapsados por la inmigración. Están gastando
la gente entra porque no hay deportación, ¿verdad? Una vez que uno entra, se queda hasta que no sé, lo llamen a la reunión, a la audiencia o a lo que sea. Puede pasar 2 años, ¿o no?
Es súper interesante, porque efectivamente donde Biden tiene el flanco más débil es justamente que él impulsó, a diferencia de lo que venía tirando impulsando Trump, una política migratoria bastante más, digamos, moderada, ¿eh?, con esta lógica de ser complaciente o abrir el país, pero se encontró con una oleada gigantesca, y hoy día está teniendo que regular. Hoy día la discusión pasa justamente por, bueno, ¿cómo hacemos la deportación más fácil? ¿Cómo prohibimos el acceso al país? Tienen un tema judicial, por ejemplo, como vienen muchas familias, o sea, la gente que cruza con niños, tú no puedes tener a un niño más de 20 días, por ejemplo, en un hogar o en un lugar. Entonces, y los números son de tal magnitud que a los 20 días tiene que liberarlo al niño, no los pueden tener en estos lugares, y la familia entonces tiene que reunirse en Estados Unidos, y ahora está fuera del sistema judicial y no los pueden encontrar. Y después tú tienes todo el tema político, ¿no? Que Texas, Florida han empezado a poner estos buses a sacar los inmigrantes del estado, y lo están llevando a las ciudades que son más, digamos, más complacientes de nuevo. Y Nueva York, New York City es un ejemplo. Si no han tenido la oportunidad de ir a la ciudad durante los últimos años, es bien impresionante. O sea, la cantidad de gente viviendo en las calles, de inmigrante, se nota, o sea, no hay ninguna duda, es muy evidente. Entonces, incluso para una ciudad que es súper progresista, muy abierta a la inmigración, esto se ha transformado en algo insostenible, y por lo tanto hoy día incluso los líderes políticos en Nueva York están siendo fuertemente amenazados en ser sacados de sus cargos, democráticamente, por cierto, porque simplemente no se puede. O sea, los gastos presupuestarios, la situación de las ciudades es bien caótica y dramática. Entonces, para eso, yo creo, volviendo a la pregunta original, ¿dónde está el flanco? Yo creo que el flanco para Biden está en inmigración, sin ninguna duda.
Lo que estaba señalando Sergio Urzúa, está con nosotros desde Maryland, Estados Unidos. Es curioso porque es muy parecido al tema de la inmigración, lo que ocurre acá, que uno ve matices en gente que antes no hacía matices respecto de la tolerancia a una inmigración incuestionable. En Alemania, todos leíamos probablemente la semana pasada que aparece un partido de izquierda anti-inmigrantes. Es decir, cambia como el centro de gravedad de la discusión respecto de inmigración. Y si antes había algo muy políticamente correcto y que dividía con mucha claridad qué significaba ser progresista, conservador o derecha o izquierda, hoy día eso no es tan claro. Hoy día no es tan claro porque hay una crisis de migración que hizo que las cosas, el naipe se rebarajara y se discutiera con otro sentido de realidad. Los países pueden aceptar inmigración, pueden atraer inmigración, pero otra cosa es que te colapse la inmigración. Y en muchos países eso es lo que ha pasado. En parte del nuestro, más que numéricamente, el problema es cualitativamente, porque han entrado bandas de delincuentes, ¿no es cierto? No necesariamente porque sean muchos, sino que quienes han entrado. Y es porque no tuvimos nunca la capacidad de controlar. Pero en fin, es un tema que no se instala solo en Estados Unidos, se instala en todas partes.
No, sin ninguna duda. Y lo que vamos a ver ahora, yo le he apuesto, en los debates presidenciales, va a ser un movimiento claramente de Biden hacia medidas más duras en materia de inmigración. Eso no le escapa ninguna duda. Y está la discusión el fin de semana. Ya todos los diarios traían distintas ajustes a las políticas migratorias de la administración Biden, porque simplemente no da. O sea, no, desde el punto de vista del votante mediano, es bien inaceptable encontrar, digamos, una reducción en la calidad de vida, con todos los pros que puede tener la inmigración. Pero la dificultad es de poder, de una economía gigantesca como la de Estados Unidos, que en un mes reciba 250.000 personas. En los últimos años, más de 6 millones de personas han entrado a Estados Unidos. Es insostenible. Y esa es la gran dificultad política que hoy día frente a Biden. El ala más izquierda de su coalición, yo creo que está empezando a entender que simplemente no da. Ustedes lo ven, digamos, de nuevo, en la gente representante de Nueva York, que son, digamos, más progresistas, no están teniendo buenos resultados. Y todo el sur de Estados Unidos y empieza a subir, digamos, llega a Arizona, por supuesto Texas, pero incluso lo que pasa hoy día en California. O sea, California tiene un problema de inmigrantes gigantesco, y eso es muy evidente para la gente, y por supuesto entonces afecta su visión política y la política de lo que el presidente Biden va a tener que hacer en este último año.
Quería preguntarte, antes que termináramos esta conversación, Sergio Ursúa, sobre las decisiones internacionales del presidente Biden. Y ¿hay algún link que uno pueda hacer entre la campaña en la que él está, digamos, por la reelección, con lo de Hamas, Israel, Irán, Ucrania, en fin?
Súper importante, Consuelo. De hecho, a ver, te hago el link, el primer link, que es más obvio, es que sin ninguna duda que la situación de inmigración tiene un impacto respecto a la política internacional de Estados Unidos. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? Hay un tema muy sencillo. Para que el país pueda regularizar la situación de los inmigrantes, requiere recursos. Y el Congreso tiene que aprobar esos recursos. Y el Congreso está poniendo hoy día en la balanza políticas migratorias. Usted quiere dinero para Ucrania, no tengo ningún problema, pero usted me tiene que arreglar esto. Y están poniendo a Biden en una situación complicada, porque usted si no me hace esto, no le doy dinero para esto otro. Eso en el caso de Ucrania. Y por supuesto se va a también extender a la situación hoy día con Jordania. Estados Unidos tiene que responder, incluso políticamente, digamos hablando, tiene que responder al ataque que recibió la base norteamericana en Jordania, que significó la muerte de 13 soldados norteamericanos.
Los primeros muertos norteamericanos desde el 7 de octubre.
Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de esta situación? ¿Cómo? En este equilibrio tan complicado, digamos, en el cual no tiene tanto recurso para poder destinar a este tipo de situaciones, y dentro del Congreso le van a decir, usted quiere el dinero, perfecto, pero se pone más duro en materia de inmigración. Y ese equilibrio es complicado. Estados Unidos lo ha estado viviendo ya hace largo rato, y el problema es que la Cámara de Representantes, la parte republicana de la Cámara de Representantes, es bastante extrema, ¿ya? Y no está muy dispuesta a ceder mucho. Hasta ahora no le ha entregado nada, de hecho, a Biden, y su apuesta es ir hacia el Senado, pero la Cámara de Representantes tiene gran peso, y sobre todo en un año electoral. Entonces está complicada la situación, pero creo que ese ángulo de la materia internacional sobre la política local es clave, sin ninguna duda. Lo vamos a ver.
Sergio Ursúa, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Matías, te puedo un segundo, solamente para clarificar respecto a propósito de mi columna ayer en el Mercurio, para que quede súper claro el título. Yo dije Colo Colo Chile, pero quiero dejar súper claro, yo nunca he sido, nunca seré hincha de Colo Colo. No me da el estómago para eso.
Yo estoy de acuerdo contigo con Colo Colo Chile.
Yo sé, pero quiero que verifiquen la columna.
Oye, era buena la columna, esta idea como final de matar al padre, de que en el fondo las nuevas generaciones tenían que tener la ambición para derrotar a Vidal. Es doloroso.
Ese es el gran punto. Es doloroso, pero es muy importante para efectos de generar este driver. Pero quería dejarlo súper claro, porque mis compañeros de colegio ya estaban reclamando,
que te habías cambiado.
Mis amigos colocolino que me había cambiado. Nunca ha pasado. Nunca
jamás.
Pero entonces define cuál es tu equipo.
Católica fue campeón del torneo 1994, no tengo ninguna duda.
Es Cruzado.
O sea, es de los sí. saqueos más grandes que hayamos visto nunca, ¿no?
En la historia.
Se vio algo igual
en la historia.
Así es.
Gracias. Terminemos esta conversación.